Podemos sentarnos, hermanos. El título de esta predicación es El púlpito no es un sillón. En una de las homilías de W. Clarkson, hablando de Hechos capítulo 20, versículo 1 al 44, dice lo siguiente. La rápida sucesión y la continuidad interrumpida de las labores de San Pablo es realmente maravillosa. El descanso o la recreación parecen ser cosas desconocidas para él. La tensión del espíritu causada por el peligro inminente y apremiante parece no haber producido en él, como lo hace la mayoría de los hombres, la necesidad de tiempo de respiración para recuperar su tono habitual. Su única idea del uso de la vida y de las diversas facultades de mente y cuerpo con las que estaba equipada su vida, aparentemente era predicar a Jesucristo a quienes no le conocían y confirmar y establecer a quienes le conocían en la fe. Del Evangelio su energía nunca flaqueó y su coraje nunca se debilitó. Los terribles disturbios en Éfeso habrían sacudido los nervios de la mayoría de los hombres. Cuando había sido presionado fuera de medida, por encima de la fuerza, y se había desesperado por la vida. Pero apenas cesó el alboroto, San Pablo comenzó un nuevo curso de trabajo y peligro. Regresó a Filipo, donde había estado suplicando vergonzosamente, despojado, azotado, arrojado a una mazmorra y hecho rápido en el cepo. A las otras ciudades de Macedonia, de donde se había visto obligado a escapar de noche por temor a la violencia de los judíos, a Corinto, donde lo habían arrestado ante el tribunal de Galión y donde el fanatismo de los judíos estaba listo para comenzar nuevas conspiraciones contra su vida. Y dondequiera que fuera, el corazón y la mente, la lengua y la pluma se mantenían en la plena predicación y enseñanza sobre las cosas relacionadas con Jesucristo. Tal actividad de mente y cuerpo es realmente maravillosa. Vemos el mismo espíritu incansable, el mismo amor inagotable por las almas en la predicación de medianoche en Troas. Otros hombres, en vísperas de un largo viaje, habrían buscado reposo, pero no Pablo. El consuelo y la estabilidad de la iglesia en Troas, el crecimiento en la gracia y el conocimiento de los discípulos allí fueron su única consideración. Aquí había una oportunidad de predicarles a Cristo, de avanzar en su vida espiritual, de impartirles más plenitud de la bendición del Evangelio de Cristo, una oportunidad que nunca podría repetirse, en contra de que él la aprovechara al máximo. De ahí toda la noche dedicado a la oración, a la predicación y al partimiento del pan, a la comunión con Dios y al compañerismo con sus santos. Tal ejemplo debería de ser estudiado por cada ministro de la palabra de Dios, con el fin de seguir al apóstol mientras él seguía a Cristo. La indolencia, la autocomplacencia y la indiferencia al crecimiento de la iglesia de Dios seguramente deben avergonzarse en presencia de tal abundancia de trabajo. Y la fe de cada hombre debe fortalecerse y su amor por Cristo y por las almas se enciende en llamas mientras atrapa el calor del amor incandescente de este poderoso obrero en el reino de Dios. Este es Pablo el incansable, este es Pablo el que trabajaba de noche y de día, este es el Pablo que en cualquier oportunidad que tenía predicaba el Evangelio y aun cuando él era apedreado, azotado, cualquiera de nosotros podría haber ido al hospital o buscar consuelo, buscar refugio, pero no Pablo. Pablo seguía predicando a la segunda ciudad. Cuando Pablo llegaba cansado a un lugar, su cuerpo caía de rodillas para orar, para predicar, para partir el pan, para tener tiempo con la comunión con Dios y compañerismo con los hermanos. En el tiempo que Pablo estaba cansado y miraba a una iglesia que necesitaba de instrucción, el gozo de Pablo era instruirles, predicarles. De manera que este ejemplo que nos deja el apóstol Pablo, nuestra indolencia, nuestra autocomplacencia, nuestra indiferencia que muchas veces tenemos al crecimiento de la iglesia, deben quedar avergonzadas al mirar la presencia de tal abundante trabajo del apóstol Pablo. No podemos irnos de Hechos capítulo 20 y que nuestra vida no se asemeje al menos un poco a la vida del apóstol Pablo. No podemos irnos de Hechos capítulo 20 si el ejemplo de Pablo, el sufrimiento de Pablo, the boldness of Paul, la ferviente fe de Pablo, el arduo trabajo de Pablo no se nos pega. Sería imposible, sería increíble seguir estando en nuestra autocomplacencia, mirando la indiferencia, el crecimiento de la iglesia, al mirar semejante ejemplo de fe, de sacrificio, de amor, de abundante trabajo. La fe de cada hombre debe de fortalecerse y su amor por Cristo y por las almas debe de encenderse en llamas. Al mirar a Pablo predicando and pouring his life for Christ, esto debe de hacer que nuestras almas también ardan. Ese es el ejemplo que nos ha dejado un apóstol verdadero de Jesucristo. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho esas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro. Esos pastores no volverían a ver más el rostro de su líder favorito, pero lo que les predicó seguiría siendo lo mismo, no importa a quién lo predicara. En el primer punto vamos a mirar la unidad ministerial para atravesar tribulaciones. Vamos a mirar la unidad ministerial. Vamos a mirar qué tan importante, y por favor, pastores, ministros, diáconos y hermanos, quiero que pongan atención, por favor. Vamos a mirar qué tan importante es tener una unidad no mediocre, no sentimental, sino una unidad en la palabra, por medio de la palabra y a través del Espíritu Santo y por medio de Cristo. Vamos a mirar qué tan importante es la unidad ministerial en este capítulo. Recordemos que esta despedida de Pablo y los pastores es una despedida ministerial. Es una despedida no solo de amistad, lo cual lo incluye, pero la despedida del apóstol Pablo de la iglesia es una despedida de ministerio. Pablo ya no va a estar supervisando a las iglesias de Éfeso. Pablo ya no va a estar más en la supervisión de estas iglesias. Pablo ya no va a estar más a cargo de estas congregaciones. Y ahora, de aquí en adelante, los pastores de Éfeso van a ser los responsables de la sangre de cada hermano al cual están predicando y instruyendo. Después de esto, Pablo tendrá que enfrentar lo que se le había profetizado según el Espíritu Santo. Después de que Pablo parte y se sube al barco, después de esto, Pablo va a tener que enfrentar la realidad que se le ha venido profetizando. Y después de lo que Pablo predicó a los pastores, ellos van a tener que hacer, ellos van a tener que enfrentar, ellos van a tener que supervisar lo que se les ha exhortado, lo que se les ha advertido y predicado en sus respectivas congregaciones. De manera que el momento de que ellos se levanten y lleven a Pablo al barco, desde ese momento Pablo va a enfrentar esa realidad que se le ha predicado y los pastores van a enfrentar esa realidad en sus congregaciones, van a encargarse realmente de supervisar las iglesias sin el rostro, sin la dirección, sin la supervisión del apóstol Pablo. ¿Y qué es lo que Pablo hace antes de delegarles esa tremenda responsabilidad? Versículo 17, por favor, de Hechos 20. Vamos a leerlo todos juntos, por favor. Dice así: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Qué es lo que hizo Pablo? Los paracaleo, los mandó a llamar. Y los pastores vienen al unísono, juntos, a escuchar la predicación, la instrucción, las advertencias, la predicación del apóstol Pablo. Escuchen, Pablo los ha citado juntos. Pablo los ha citado juntos. De manera que lo que van a enfrentar después, lo van a hacer como juntos y de acuerdo a la exhortación que Pablo les ha dicho. Y de ahí la importancia de la unidad ministerial. En este capítulo podemos mirar la importancia de la unidad ministerial para atravesar tribulaciones. Esta responsabilidad que los pastores van a tener, lo van a hacer cada uno. Porque el texto dice, en lo cual el Espíritu Santo os ha puesto, ¿por qué? Por obispos. Los pastores van a tener que encargarse, y va a ser su responsabilidad de cada uno, de supervisar, de gobernar, de predicar, de guiar a la iglesia, ¿a quién? A Cristo. Cada uno, esa es su responsabilidad. Pero al momento que ellos hacen esto como pastores, lo van a hacer de una manera juntos. Cada uno va a hacer su labor porque el Espíritu Santo los ha capacitado, el Espíritu Santo los ha instruido, el Espíritu Santo les ha dado ese don, el Espíritu Santo los ha llamado para esto y cada uno tiene que cumplir sus responsabilidades como pastores. Cada uno, cada persona, cada pastor debe de cumplir esa labor, pero al momento de hacerlo tiene que hacer no de una manera independiente, sino interdependiente. Tiene que hacerlo juntos. Cada persona va a tener su responsabilidad, cada persona va a tener que hacer su trabajo, pero al momento de hacerlo no lo van a hacer divididos, lo van a hacer como lo van a hacer juntos. Pablo les enseñó a todos. Pablo acaba de decir en los versículos pasados, yo les he enseñado todo el consejo de Dios. Pablo los exhortó juntos, no individualmente. Pablo les mostró el ejemplo de cómo se debe servir juntos. Y al terminar, ¿cómo oraron? Juntos. Y al momento de irse, ellos se tendrán que ir juntos. De manera que después de esta despedida de Pablo y los pastores, ellos tendrán que hacer todas estas cosas en sus respectivos llamados como obispos puestos por el Espíritu Santo para esa labor, pero haciéndolo juntos. Pablo les ha enseñado a luchar y predicar el Evangelio juntos en contra de los falsos maestros y los falsos profetas. Pablo les acaba de advertir, les acaba de predicar y profetizar que van a tener problemas con falsos maestros y que dentro de ellos mismos van a salir falsos hermanos y algunos van a apostatar, pero ellos tienen que permanecer como juntos. Ellos como pastores en sus congregaciones o en la congregación en la cual están, ellos tienen que luchar por el evangelio, ellos tienen que predicar el evangelio y lo tienen que hacer juntos. Van a venir falsos profetas a la congregación y ellos tienen que defender el evangelio, cada uno, pero lo tienen que hacer como juntos. Si un hermano de pronto se desvía de la fe y apostata de la fe, va a causar problemas en la congregación, pero los pastores tienen que permanecer como juntos. Segundo, ellos tienen que cuidarse mutuamente. Mirar por vosotros qué mismos. Miren por cada uno de ustedes. Es una responsabilidad que cada pastor supervise o cuide la vida espiritual el uno del otro y en su ministerio. ¿Cómo estamos trabajando para el Señor? ¿Cómo estamos sirviendo a la iglesia? ¿Estamos siendo fieles a Cristo o no? ¿Estamos trabajando para el Señor o no? ¿Estamos cumpliendo con nuestras responsabilidades o no? Y es tarea de los pastores de exhortarse, de cuidarse en si estamos haciendo nuestras responsabilidades pastorales. Tengan cuidado de ustedes mismos. Dijimos en los estudios pasados que la primera responsabilidad pastoral no es cuidar las ovejas, es cuidarse entre ellos mismos. De manera que los pastores deben de exhortarse, los pastores deben de edificarse, los pastores deben de supervisarse para mirar si están haciendo la obra que les corresponde hacer dentro de la congregación, porque tienen un llamado y tienen una responsabilidad dada por Dios. Punto número 3. Pablo les ha enseñado a cómo ser obispos, a cómo supervisar, pero juntos. O sea, no solamente un pastor debe de cuidar de las ovejas, sino que, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar, plural, la iglesia del Señor. Ellos tienen que cumplir esa labor cada uno, pero lo tienen que hacer ¿cómo? Lo tienen que hacer juntos. No solamente un solo pastor debe de supervisar a las ovejas, tienen que ser los pastores que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Su ministerio tiene que ser interdependiente. Tienen que depender el uno del otro, pero sin ser irresponsables en sus respectivos oficios. Tenemos que depender y tenemos que dividir el trabajo como pastores, pero todos los pastores en la congregación deben encargarse de su llamado, de ser responsables y hacerlo juntos. Punto número 4. Sufrir juntos por causa de Cristo y la iglesia. Los pastores deben de estar dispuestos a sufrir por el evangelio de Cristo. Y los creyentes, los pastores deben de estar dispuestos a sufrir los agravios, los desprecios, la mala conducta de sus hermanos en la congregación. ¿Por amor a quién? Por amor a Cristo. ¿Por qué dijimos que es valioso? Why is it? It's worth it. Why is worth it to suffer in the church? ¿Por qué es valioso? ¿Por qué vale la pena soportar el mal carácter de hermanos nuevos? ¿Por qué vale la pena soportar al hermano inmaduro en la fe? ¿Por qué es importante? ¿Por qué vale la pena soportar la inmadurez de otros? ¿Por qué es importante? ¿Por qué vale la pena sufrir los insultos, las indiferencias de los hermanos, las malas caras y los malos gestos? Porque Cristo la ganó con su propia sangre. El cuidado de nosotros como pastores no es en base a lo que la gente hace con nosotros. Va a haber dentro de la congregación gente que nos va a saludar, gente que no nos va a saludar, gente que nos va a agradecer, gente que no nos va a agradecer, gente que nos va a ofrendar y gente que no nos va a ofrendar, y gente que nos va a saludar y gente que no nos va a saludar, y gente que aún nos va a criticar y gente que nos va a alabar. Pero la razón por la cual is worth it, ¿por qué es valioso? ¿Por qué es un honor cuidar y aguantar los malos gestos con miras a que los hermanos cambien? La razón por la cual hacemos esto es porque Cristo la ganó por su propia sangre. La iglesia no es nuestra, el Señor es quien. El Señor es quien, hermanos. ¿Quién es el Señor de la iglesia? Es Cristo. Es Cristo. Y por eso vale la pena sufrir por causa de Él. Y por eso vale la pena sufrir por causa de la iglesia. Pablo les ha enseñado a sus pastores a trabajar arduamente juntos. ¿De día y de qué? De noche. La frase en el original más literalmente es al revés. De noche y de día. Y el punto es que los pastores cuidan las ovejas cuando es de qué. Cuando es de noche, duermen junto al corral y de día la sacan a qué. A pastar, alimentar. Ellos tienen que trabajar arduamente con sus manos de día y de noche para no ser carga para nadie. Y bendecir a los necesitados y imitar a Cristo en todo. Punto número 6. Pablo les ha enseñado a llorar juntos. Los pastores tienen que aprender a compartir lágrimas. Escúchenlo, por favor. La razón por la cual no vemos tantas lágrimas pastorales es porque todavía no nos parecemos mucho a quién. A Cristo. Entre más nos parezcamos a Cristo, también vamos a parecernos en sus padecimientos. Y vemos que si un apóstol llegó a asemejarse más a Cristo, ¿fue quién? Fue Pablo. Y entre más Pablo imitaba a Cristo, más Pablo era perseguido, más Pablo sufría, más Pablo sufría persecución. Y Pablo les ha enseñado a sus pastores a compartir lágrimas ministeriales. Esto significa que los pastores van a experimentar dolor en las pruebas hasta las lágrimas. Quiero que entiendas esta parte. Pablo, cuando dice, yo he predicado el Evangelio de Jesucristo con muchas lágrimas. He servido al Señor como un mero esclavo. Y mi ministerio ha sido formado con lágrimas, con dolor. Lo que Pablo aquí nos está diciendo es de que va a llegar un momento en el cual tú vas a trabajar en la obra de Dios. Vas a predicar, vas a hacer misiones y la presión espiritual, la presión física, psicológica, mental, del cansancio que tengas, de la persecución en la cual estés, va a ser tan grande que Pablo le ha enseñado a estos pastores a sentir ese dolor y a experimentar ese dolor hasta que les brotan, ¿qué? Lágrimas. El punto no es hacer pastores llorones. El punto de Pablo aquí es que la presión es tan grande, la adversidad es tan grande, el dolor es tan grande que por mucho que los pastores traten de contenerse, al final el dolor es tan inmenso, ministerial, que termina en qué? Que termina en lágrimas. Pablo les ha enseñado a experimentar dolor en las pruebas hasta las lágrimas, pero resistiendo la prueba. Los pastores han aprendido a experimentar el dolor, pero resistiendo la prueba. Tendrán que expresar y compartir ese dolor ministerial, pero sin quejarse, sin murmurar, y superando y soportando las pruebas ministeriales. Entre más nos parezcamos a Cristo, entre más nos tomemos en serio la comisión, entre más nos tomemos en serio la predicación de la palabra, entre más nos tomemos en serio lo que Hechos capítulo 20 está diciendo, vamos a llegar a experimentar un dolor. Y este dolor es hasta las lágrimas. Pero Pablo nos ha enseñado a soportar este dolor y pasar la prueba sin murmurar, sin quejarnos, sino soportando las pruebas. Punto número 7. Pablo les ha enseñado a orar juntos. ¿Cómo caen? De rodillas. Y ese segundo punto, la oración unánime entre pastores. La oración unánime entre pastores. Cuando hubo dicho esas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Quiero que pongamos atención en esta parte. ¿Cómo los pastores deben enfrentar problemas, recobrar fuerzas y depender de Dios en sus ministerios? Si ellos están enfrentando un dolor, una persecución y un problema ministerial grande, es esto. Y Pablo le está mostrando a sus pastores cómo los pastores deben de enfrentar problemas, cómo ellos van a recobrar sus fuerzas, cómo ellos van a depender de Dios en sus ministerios. Y es cuando hubo dicho estas cosas, Pablo se puso que de rodillas. Notamos que este poder caer de rodillas es primero Pablo. Pablo está poniendo el ejemplo de cómo los pastores van a enfrentar problemas, cómo los pastores van a recobrar fuerzas y cómo los pastores van a depender totalmente de Dios. Y es como de rodillas. Esto que hace Pablo, ponerse de rodillas. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas, o como muchas versiones dicen, cayó de rodillas. No es solo para orar por ellos, sino que también es para que se imite. Recordemos que lo que Pablo ha hablado, exhortado y predicado y hecho entre ellos era para que se imitara, para el aprendizaje y la edificación de los pastores de Éfeso. La iglesia debe de estar unida en los peores momentos y mantenerse en oración unánime en los momentos de incertidumbre, dolor y persecución. Pablo está enseñándole a los pastores y Lucas nos está describiendo cómo se ve una iglesia que depende de Dios. Y entre más problemas haya exteriormente, entre más problemas haya internos, entre más exista dolor dentro de la congregación, entre más existan retos en la congregación, existan cosas inciertas, existe incertidumbre, dolor y persecución, es cuando la iglesia debe permanecer más unida, cayendo de rodillas para orar a Dios. Solamente quiero que escuchen Hechos 20, 18. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros. Y después en Hechos 20, 35 dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe de ayudar a los necesitados. De manera que cuando Pablo cae de rodillas, no solamente es una oración por ellos, es un ejemplo que Pablo les está mostrando. Punto número 3 y casi terminamos. Punto número 3. La comunión ministerial. ¿Qué tan importante es que los pastores tengan una común unión? ¿Qué tan importante es que los pastores tengan esa unidad ministerial? El caer de rodillas para orar juntos es una expresión de unirse a lo que ha dicho Pablo. Quiero que entiendan el contexto aquí. Pablo les acaba de llamar a esos pastores. Pablo les acaba de exhortar y ahora Pablo los va a encomendar a Dios y a la palabra de su gracia. Pablo ha terminado su discurso y al terminar el discurso de Pablo, Pablo es el que pone el ejemplo y cae ¿qué? De rodillas, escuchen. Y después de que ven a Pablo caer de rodillas, los demás lo imitan y lloran juntos. Al hacer esto, para orar juntos, es una expresión de unirse a lo que Pablo acaba de decir. O sea, ellos están de acuerdo a lo que Pablo acaba de decir. Ellos están conformando a lo que Pablo les ha dicho. Esta expresión es conformarse a esa voluntad inspirada por Dios, dicha por medio de los labios de Pablo. Para los pastores de Éfeso, lo que Pablo está diciendo no solamente es una predicación como la que están escuchando el día de hoy ustedes. Para los efesios, lo que Pablo está diciendo es inspirado ¿por quién? Por Dios. El rechazar esa palabra es estar en contra de la voluntad de Dios. Y al ellos caer de rodillas, ellos están reconociendo las palabras de Pablo y están conformándose a la voluntad inspirada por Dios. Se están sometiendo a la palabra inspirada por Dios. Ahora escuchen. ¿Hay dolor en sus corazones? ¿Hay problemas que se avecinan? ¿Hay tribulaciones que enfrentar? ¿Y cómo deben de estar los pastores aquí? Juntos. En esos tiempos, en el ministerio, no debe de haber lugar para la desunidad. Entre más problemas, entre más tribulaciones, entre más persecución, es cuando los pastores deben de estar más unidos, pero tienen que tener esa común unión, no solamente en una amistad carnal, debe ser una común unión en ¿quién? En Cristo, para hacer lo que les corresponde, para hacerlo bíblicamente. Esta unidad que está pasando aquí es por lo que Pablo les ha enseñado, por las responsabilidades que tienen. No solamente es una unión fraternal, lo cual lo implica, pero es mucho más. Aquí no vemos una reunión familiar de padre, hijos y primos. Estamos viendo una reunión de pastores que están cayendo de rodillas, conformándose a la voluntad de Dios. Esta comunión no es solamente sentimental o emocional. Esta comunión no solamente es humana. Esto es en el ministerio. En estos momentos, la comunión de todos los ministros, escuchen por favor. Si no me has puesto atención, escucha esto por favor. En estos momentos, al caer de rodillas, estar unánimes con Pablo, en ese momento, la común unión está intacta. Todos los pastores están de acuerdo con quién. Pongan atención. En este momento todos están de acuerdo que van a hacer lo que Pablo les ha dicho. En estos momentos todos los pastores de Éfeso han dicho amén a las palabras de ¿quién? De Pablo. En este momento todos los pastores han besado el cuello de Pablo. En este momento todos los pastores están de acuerdo que tienen el mismo evangelio. They have the right gospel, the correct gospel. Ellos tienen la misma doctrina. En estos momentos, la comunión que ellos tienen está intacta, está virgen, para que lo entiendas. La comunión que tienen es por causa del evangelio. Esta es la unidad que los hace caer de rodillas. Esta es la unidad por la cual ellos están orando. Esta es la unidad por la cual están dispuestos a cuidar la gracia de Dios. Esta es la unidad por la cual Pablo va a ir a Jerusalén a predicar de Cristo y testificar de Cristo. Esta es la razón por la cual Pablo lleva ofrendas a los hermanos pobres de Jerusalén. Esta es la unidad. La unidad es en el evangelio. They have something in common. Y esto que tienen algo en común es el mensaje del Evangelio, es la persona de Cristo, son sus doctrinas, sus enseñanzas. La comunión es por causa del Evangelio. En Cristo son uno, por medio de su Espíritu y por su llamado. ¿Por qué más ellos están unidos? Tú eres pastor, yo soy pastor, tenemos el llamado, el Espíritu Santo nos ha puesto aquí y estamos juntos en esto. Estamos unidos en esto y lo vamos a hacer ¿cómo? Lo vamos a hacer juntos, van a venir lobos rapaces. Y sí, dentro de nosotros después va a existir una división o posiblemente en manos dentro de la congregación. Pero en este momento ellos están de acuerdo que van a cuidar de la grey de Dios. Ahorita ellos poseen el evangelio correcto, todos los que están ahí. Poseen el evangelio correcto, la doctrina correcta, la motivación correcta y el llamado correcto que el Espíritu Santo los puso ahí. La desunidad ministerial viene cuando una de esas cosas son quebradas. En el momento que uno comienza a pensar diferente del evangelio, ya no hay que. Pongamos atención. En ese momento, los pastores tienen el mismo evangelio, ¿sí o no? En el momento que uno comienza a pensar otro tipo de tontería, en ese momento ya no hay que, ya no hay unidad. Segundo, en ese momento tiene las motivaciones correctas. En el momento que uno comienza a buscar dinero, fama, en ese momento hay que, hay desunidad. En este momento ellos tienen el llamado correcto, ellos saben sus responsabilidades. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Ellos saben su llamado, saben sus responsabilidades. En el momento que uno desatiende ese llamado, ya no hay que, ya no hay unidad. La desunidad ministerial viene cuando una de estas cosas son quebradas, cuando una de esas cosas es desobedecida o cuando una de esas cosas son olvidadas. Pablo le escribe a Timoteo diciendo lo siguiente: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Qué pasó aquí? Manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Y uno de ellos posiblemente estaba en la reunión en la cual Pablo está teniendo en Hechos capítulo 20, después de que ahora Pablo está encarcelado. Pablo le escribe una carta a Timoteo. Y ahora dos de esos pastores o ministros o hermanos se han desviado. ¿Por qué? Porque han quebrado una de estas cosas. Segunda Timoteo 2, 17 al 18. Evita las palabras profanas, porque los que se dan a ella se alejan cada vez más de la vida piadosa y sus enseñanzas se extienden como gangrena. Entre ellos está Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad, andan diciendo que la resurrección ya tuvo lugar y así trastornan la fe de algunos. ¿Cómo comienza la desunidad en la congregación? Y es cuando la pureza del evangelio, cuando las motivaciones cambian, y cuando alguien no cumple su llamado. Y por último, el peligro de la falta del amor bíblico en el ministerio. Y quiero volver a recalcarlo. El peligro de la falta del amor bíblico en el ministerio pastoral. Por la pérdida del amor, es la razón por la cual los efesios estaban desmayando cuando Pablo les escribe la carta a los efesios. Y por la pérdida de su primer amor, fue la razón por la cual fueron reprendidos por el mismo Señor Jesucristo en el libro de Apocalipsis. Ellos trabajaron muy duro, ellos sabían mucha doctrina, pero habían perdido ¿qué? El amor bíblico. Y al perderlo, estaban desmayando. Y al perderlo, se olvidaron de Cristo. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Apocalipsis 2, del 1 al 5. Entonces aquí miramos el amor ministerial, por favor, escuchen. La frialdad del amor bíblico entre los pastores trae o causa un impacto en los corazones de toda la iglesia. Entre más frío estés por Cristo, entre más frío estés por la obra de Dios, esto va a causar un impacto en la vida de los pastores que estamos aquí, y esto también trae un impacto a toda la congregación. Entre más frío estés por Cristo, entre menos tengas amor por Cristo, menos vas a ser ¿a dónde? En la iglesia. Más vas a buscar lo tuyo. Y entre menos trabajes en la obra de Dios, porque no amas a Cristo, eso va a traer una frialdad también ¿a dónde? A la congregación. La frialdad del amor bíblico entre los pastores trae o causa un impacto en los corazones de toda la iglesia. Primeramente comienza con los pastores. Pierden su fervor por Cristo, pierden su amor por Cristo, pierden su amor por su ministerio, pierden su amor por las ovejas. Y todo esto, al dejar hacer todas esas cosas, al dejar su comunión con Cristo, al dejar de practicar el amor bíblico dentro de sus ministerios, eso trae un impacto a toda la congregación. Y esto lo aprendemos de los pastores ¿de quién? De Éfeso. ¿Cómo comenzaron, hermanos? ¿Cómo iniciaron trabajando? Juntos. ¿Cayeron de rodillas juntamente con quién? Con Pablo. Y al caer de rodillas con Pablo y orar con Pablo, están diciendo: nosotros vamos a obedecer tal cual como Pablo nos saque. Pero después pasan 30 años y ahora Pablo les tiene que escribir una carta, la carta de Éfeso y después la carta de Apocalipsis, donde ellos están desmayando porque se han olvidado del amor de quién, del amor de Dios. Y después Cristo tiene que escribirles otra carta para decirles y reprocharles que se han olvidado de su primer que. Pero así no fue como comenzaron. Ellos comenzaron de rodillas, fervientes, deseosos de hacer lo que Pablo les había dicho. Pero no terminaron así. Terminaron olvidándose de su primer amor. Cuando hubo dicho esas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Tenemos una maravillosa unidad aquí. Una unidad de pureza en el Evangelio, una unidad que cada quien está dispuesto a hacer sus responsabilidades, una unidad en su llamado, pero después no se termina así. Entonces hubo gran llanto de todos, echándose el cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Pero después de eso, pasaron 30 años y las cosas no fueron igual. Para terminar, quiero que escuches esto. Dentro de la congregación, dentro del ministerio pastoral, la gente de afuera, la gente pagana de afuera, la gente que no conoce a Cristo, ¿cuántas veces hemos escuchado, hermanos, Juan capítulo 13, En esto conocerán que sois mis que. Lo sabemos, ¿no? Pero quiero que entiendas algo. Esos pastores van a tener opresión de afuera. Pablo va a tener opresión por falsos maestros, por falsos pastores, por falsos hermanos. Buscan matar a Pablo. Los pastores van a tener una tremenda responsabilidad en combatir con los lobos, erradicar la apostasía dentro de sus congregaciones. Pongan atención. Y todas esas cosas son exteriores, ¿no? Pero la gente de afuera, al mirar el amor que hay entre la congregación, el amor bíblico, tiene que quedarse asombrados. El mundo busca oprimir a la iglesia porque odia a quién. A Cristo. 1 Juan 3 lo dice. Mirad con cuál amor nos ha amado el Padre para que seamos hijos de qué. De Dios. Por esto el mundo no le conoce, porque tampoco le conoció a él. El mundo busca lo suyo y ama lo suyo. Entonces del mundo esperamos opresión, del mundo esperamos persecución, del mundo esperamos traición, del mundo esperamos violencia. Del mundo tenemos que esperar malas caras. Del mundo tenemos que esperar el odio al Evangelio, a Cristo, a nuestro carácter cristiano que tenemos, porque seguimos a Cristo. Y entre más el odio esté afuera, porque nos parecemos más a Cristo, dentro de la congregación, el mundo debe de verse asombrado por la práctica del amor bíblico dentro de ¿dónde? Pastores, ¿cómo tú muestras? ¿Cómo tú muestras que amas a la congregación? ¿Cómo? ¿Haciendo tu qué? Tu trabajo. Y el mundo tiene que ver eso. El mundo tiene que ver cuán dedicado estás a la obra de Dios, cuán excelentemente predicas, cuánto visitas, cuánto hablas, cuánto oras, cuánto cuidas a la congregación. Y eso tiene que causar asombro a la gente de afuera, a tal punto que digan, mirad cuánto aman esos pastores a su qué, a su congregación. Pero ¿qué es lo que escuchamos en la iglesia del siglo XXI? ¿Cuántos pastores estafan a sus qué, a sus miembros? ¿Cuántos pastores no visitan a sus hermanos? ¿Cuántos pastores tienen predicaciones mediocres? ¿Cuántos pastores no hacen sus responsabilidades? ¿Cuántos pastores buscan solamente dominar a la congregación? ¿Cuántos pastores abandonaron a sus ovejas en COVID-19? Eso es lo que el mundo está mirando. Pero lo que vemos aquí es a pastores, al menos en este momento, que están expresando el amor de ¿quién? De Cristo. Y el mundo tiene que quedarse asombrado que entre más persecución, entre más dolor, entre más fatiga, entre más dolor exista exterior en la congregación, mayor debe de ser el asombro del amor de Dios. El mundo pagano debe de quedarse con la boca abierta, de mirar el amor bíblico. El amor bíblico, no aquel que se dice, porque Santiago dice que si tú le dices a un hermano algo, calentados y saciados, y no provees nada para ellos, ¿tu fe es qué? Tu fe es falsa. Si tú dices que amas a Dios y miras a un hermano pasar por necesidad y cierras tu mano contra él, ¿cómo mora el amor de Dios en ti? No estamos hablando de palabras, no estamos hablando de conceptos, estamos hablando del amor ágape de Dios. Que los pastores realmente accionen, evidencien que realmente aman a la congregación y el mundo, que el mundo vea, wow. Estos pastores realmente están aquí porque aman a las ovejas y porque aman a las ovejas sabemos que aman a quién. Aman a Cristo. Y las ovejas deben tener tal comunión con sus pastores. Tienen que estar sumisos a la palabra de Dios, obedientes a sus pastores, a tal punto que el mundo pueda quedarse asombrado y puede decir, ¡wow! ¿Cuántos de estos hermanos realmente se aman bíblicamente? Jesús entonces, al ver a Marta llorando y a los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. ¿Qué es lo que miraron de Cristo? ¿Qué es lo que miraron de Cristo en medio del dolor, en medio de una tumba que tiene a un hombre que se está echando a perder su cuerpo? ¿Qué es lo que miran en Cristo? Un llanto de amor. Y los judíos que están presentes, lo primero que interpretan es, wow, ¿cuánto Jesús amaba a quién? A Lázaro. Y mira qué es lo que escribe Tertuliano a finales del siglo II y a comienzos del III. Escucha lo que dice él, hablando de la costumbre, hablando de la historia y describiendo la forma en que la iglesia primitiva mostraba el amor ágape, ágape, el amor bíblico entre ellos. Cito, es precisamente la demostración del amor entre nosotros lo que nos trae el odio de algunos que dicen, mirad cómo se aman. Eso es lo que decían de cristianos, eso es lo que decía la gente pagana. Es precisamente la demostración del ágape entre nosotros lo que nos trae el odio de algunos que dicen, mirad cómo se aman, mientras ellos se odian entre sí. Mirad cómo cada uno de esta está dispuesto a morir gustosamente por el otro, mientras ellos están dispuestos más bien a matarse unos a otros. Esta era la expresión de la iglesia primitiva. Mira cómo se aman mientras ellos se odian. Mira cómo cada uno está dispuesto a morir gustosamente por el otro, mientras ellos están dispuestos más bien a matarse unos a otros. Y ahora quiero que veas la escena que está pasando con el apóstol Pablo. Cuando hubo dicho esas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos. Solamente quiero que tú te asimiles que estás ahí en tercera persona mirando esa escena, porque es un evento histórico, es algo que ellos experimentaron como congregación, como iglesia, como pastores, dentro de sus ministerios. Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban. ¿Qué concluirías de ahí? ¿Que solamente es una amistad, que solamente es un compañerismo? Se requiere de mucha intimidad para que hagas esto. ¿No te quedarías asombrado de mirar esto? Hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo. Los pastores tienen que tener la simpatía al dolor ajeno. Pero esa simpatía al dolor ajeno debe de ser el resultado y el producto del amor ágape de Dios. El apoyarse el uno al otro, el sostenerse el uno al otro, el orar el uno por el otro, el consolarse el uno al otro. Los peligros son grandes afuera, pero el amor lo debe de ser más desde dentro. El púlpito, hermanos, pastores, no es un sillón. El púlpito no es un sillón, el púlpito no es un sofá, el púlpito tampoco es un trono. Es el lugar donde el predicador es más odiado. Es el lugar donde el pastor es más criticado. Es el lugar donde el pastor es criticado no por su mala actitud, sino por la verdad que predica. Es el lugar donde recibe los peores las peores burlas. Es el lugar donde recibe las caras más feas. Es el lugar donde se le busca taparle la boca. En este mundo los ministros y pastores van a pasar por aflicciones y dolores. Y entre más se parezcan a Cristo, también se van a parecer más esos padecimientos. Pregúntate, ¿por qué no sufres? Pregúntate, ¿por qué no has derramado lágrimas? Pregúntate, ¿por qué no te sientes cansado? Pregúntate, ¿por qué no te sientes desgastado? Y ese texto nos está diciendo, ¿por qué? Entre más te parezcas a Cristo, también más te vas a asemejar a sus sufrimientos, esos dolores. Pero también Dios nos sostendrá hasta nuestro último día. Los ministros y creyentes en medio de pruebas y tribulaciones deben de estar unidos hasta la qué, hermanos? Hasta la muerte. Y alguien podría decir, ¿y a mí qué me importa que Lucas diga que acompañaron a estos pastores de Éfeso hasta el barco? ¿Y a mí qué me importa que Lucas haya dicho eso? Si algún día tú te has preguntado si es bíblico traer guardaespaldas ministeriales, este texto nos dice que sí. Pero no debe de ser gente del mundo, tienen que ser tus propios ¿qué? Hermanos que cuiden tus ¿qué? Tus espaldas. Si tú miras el contexto, solamente quiero que escuches la relevancia de esta frase y lo acompañaron al barco. Quiero que escuches el contexto de esas palabras. Hechos 23. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, ¿qué buscaban los judaizantes para Pablo? Buscaban acecharlo. ¿Cuándo? Cuando él se quedó. Se embarcara. Ahora tenemos a los pastores de Éfeso que han orado con Pablo y lo han acompañado hasta dónde, hasta el barco. No solamente para decirle goodbye. Están cuidando las espaldas de quién, de Pablo. Están dispuestos a cumplir su ministerio hasta dónde, hasta la muerte. Y por eso Lucas cree necesario decir, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. De esa manera, muestras que realmente los pastores se aman. Están dispuestos a cuidarse hasta qué, hasta la muerte. Y que el Señor tenga misericordia de nosotros, hermanos. Gracias.